haya desarrollado su carrera como directora de cine publicitario para agencias más importantes, tanto de Latinoamérica como en Estados Unidos, ganando premios de festivales nacionales, incluido un León en el Festival de Publicidad de Cannes, fundó Marabunta Films, productora audiovisual, después So Chic Productions, empresa de servicios para producciones cinematográficas para Europa, productora delegada del largometraje Francisco el Padre Jorge de Pampa Film, pero este es su primera película como directora y encima se atreve en su primera película a indagar sobre sus orígenes, sus raíces. Una película que acá sabemos que yo, si hay algo que no soy, es objetiva. Una película absolutamente conmovedora en esto de pensar en nuestros... en nuestro pasado, en de dónde venimos y quiénes somos y quiénes fueron esas personas que hicieron que hoy seamos quiénes somos. Le doy la bienvenida a la directora de Las Fronteras Se Movían. Tiene su estreno mundial mañana, miércoles 4 de octubre a las 7 y media de la tarde en el FITBA. Marina Belaustegui-Keller, muy buenas tardes, bienvenida a Nacional.
Hola, buenas tardes. Muy emocionada escucharte, gracias.
No, por favor. Vos sabés que yo no soy una persona, yo me emociono con las cosas, pero anoche vi el documental y terminé llorando. A mí me emociona mucho el tema de la de buscarnos en nuestros ancestros.
Sí.
Me parece muy muy emocionante porque habla mucho de encontrarnos con nosotras mismas, digamos.
Sí, sin duda, sobre todo cuando hay silencio, silencios que hablan y que no dicen la verdad, ¿no es cierto? Yo tenía esta cosa con el abuelo Iván, que era alemán, Iván alemán, y viste, le preguntaba a mamá y mamá me decía, las fronteras se movían, esa era su respuesta, viste, que el abuelo era de algún lugar porque las fronteras se movían. Y bueno, a mí eso no me dejaba tranquila. viste, siempre dicen que la generación que emigra como que trata de olvidar de dónde viene, entonces es una inmigración de dolor, los hijos no quieren poner tristes a sus padres o hacerle acordar de cosas que por ahí le hacen sentir mal, y son los nietos que dicen, pero ¿el abuelo de dónde nació? Si lo dicen, ¿no? Yo lo dije desde el día uno, después se las pregunté a la web, hasta que un día la web me respondió.
Afortunadamente, ¿no? El internet tiene esa maravilla de que puede ser una porquería, pero a su vez, si la usamos bien, mira hasta dónde podés llegar, claro. Digamos.
Bueno, nunca me imaginé todo lo que iba a venir después. Yo, con el nombre del pueblo, estaba tranquila, pero después, bueno, descubrí una nueva familia, esta nueva trágica verdad, y todo esto, bueno, eso ya superó lo que pensaba.
Vos sabés que pensaba en esto de que ahora se habla mucho más, ¿no? De cuando de la biodecodificación, las constelaciones.
Sí.
Y pensaba en esto, ¿no? Tu realidad, tenés tres hermanos desaparecidos en dictadura militar. Te enteraste que venís de familia judía y que desaparecieron también en el holocausto familiar. Es como, qué loca que es la historia. Digo, qué importante es conocer nuestra historia, ¿no?
Yo creo que es fundamental, porque aparte si no, las generaciones que van subiendo, eso lo va carriando adentro. Yo no tengo hijos, pero para mí haber liberado a mis sobrinos de este peso es fundamental, porque, por ejemplo, mi mamá, que era una persona increíble, una mujer que es amorosa, abierta, realmente sus últimos años fueron muy tristes, y ella se fue encerrando, y yo no entendía por qué. Mi mamá no comía, no se bañaba, viste, como, y se llenó de humo. Entonces, cuando yo descubrí que su familia había muerto en el holocausto, en una cámara de gas, pensé, mamá, ¿respetó un silencio o guardó un secreto? ¿No? ¿Respetó el silencio de su papá o guardó un secreto que le dijeron de chica, nunca hables de esto? Pero mirá cómo le afectó en su cuerpo, claro. ¿Viste? Porque ella le pasaba, yo miraba al cielo y decía, alguien que me explique por qué mami está así. Y hoy, por eso digo la verdad sana, porque a mí me sanó mi relación con mi mamá. En términos de que ese último tiempo para mí fue re difícil, que ella atravesara todo lo que estaba atravesando, porque me atravesaba a mí también, ¿no? O sea, ella lo vivía, a mí me atravesaba. Y fue entender en lo profundo qué era lo que le estaba pasando, ¿no? Y llenarse de humo hasta morirse, y tener abuelos que mueren en una cámara de gas, bueno, no sé, para mí tiene una relación, ¿no?
Absolutamente. Bueno, yo pienso de la misma manera, pero también pensaba, bueno, la importancia de nuestra identidad. Porque ponele que quizás alguien diga, mirá, yo no creo mucho en eso. Ok, pero la importancia de nuestra identidad, de dónde venimos, quiénes somos, quiénes fueron esas personas que llegaron hasta acá y que construyeron una vida. Bueno, quiénes fueron esas personas, ¿no? Y también esto de quizás encontrarnos de físicamente parecidas o parecidos a estos familiares que no sabemos ni quiénes son y que quizás te recién conoces. Digo, esto que te pasa con tu tía Katy, que son son parecidas, caminan parecidas, usan brillo, anillo. Digo, qué impresionante que es la sangre.
Sí, sí, sí. Eso fue muy impresionante con ella. Ella no tiene hijas mujeres. Y entonces, y yo tengo muchas cositas en común con ella. O sea, mami no era así como tan cachivachera como yo. Pero fíjate que ella, por ejemplo, se fue de la Rumania comunista con dos valijas y un anillo. Mira. ¿No? Entonces, ella al mediodía sale y se pone sus aritos con su... todo como entonadito en el mismo color. Yo soy más barroca, pero bueno, eso fue muy muy impresionante también, exacto. Ni te digo volver al pueblo. Uf. Y pisar las vías del tren por donde pasó el tren, ¿no? Bueno, todo lo que te conecta con tus ancestros. Y para mí esto de la identidad que acabas de mencionar es fundamental. Yo tengo, de mis hermanos desaparecidos, tengo dos sobrinos apropiados que todavía sigo buscando. Mm. Y son chicos que hoy tienen, que nacieron en octubre, uno nació en octubre del 77, de ese hay testimonio del parto de mi hermana Valeria, y es un chico que hoy tiene, puede llegar, o sea, seguramente tiene hijos, por ahí hasta nietos, y son tres hijos, son tres generaciones con una identidad equivocada, con una identidad robada.
Sí, 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 sí. Pensando en esto, de saber quiénes somos y de dónde venimos, lo difícil es, bueno, eso, no saben quiénes son, no saben de dónde vienen. Y hay una familia que además está deseando contarles la historia.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, de hecho ese es mi próximo proyecto, que lo estoy haciendo con Mariana Herrera, que es la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, porque ella es prima de mis hermanos, y ella me encontró a mí. Yo no sabía que esa existía, y ella, hasta que no entró en el banco, tampoco sabía de sus primos, porque se le habían ocultado a ella la historia de sus primos. Entonces, cuando entró, bueno, empezó a averiguar sobre sus primos, primero que es igual a mi hermana, entonces es muy impresionante. Mira. Y ahí Estela Carlotto, cuando la conoció, que casi se desmaya porque es igual a Matilde, a la madre de mis hermanos, la invitó a abrir la caja de Matilde. Todas las abuelas guardan todo su proceso de investigación en una caja para que cuando encuentren los nietos sepan que sus abuelas las buscaron, ¿no? Y bueno, así que ahora nos hemos vuelto a juntar la familia Velázquez y Herrera y vamos a hacer esta nueva película sobre la identidad específicamente y la búsqueda de la identidad, ¿no?
Hermoso. ¿Vos sabés qué pensaba? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer Las Fronteras Se Movían? Porque, claro, uno ve un resumen de 1:40, todo un viaje que en lo simbólico y en lo real, porque anduviste por todos lados buscando a la familia. Pensaba en esto, ¿en cuánto tiempo te llevó todo ese recorrido? Y siempre a la gente que hace documentales necesito hacer esta pregunta de cómo hacen para resumirme en 1:40 tantos años de trabajo.
Es insufrible. Mirá que yo sufrí haciendo publicidad y imponiéndome como mujer directora en el mundo publicitario y todo, pero nunca sufrí tanto en mi vida. Porque aparte yo no tenía intención de ser personaje en la película. Eso fue, eso vino del montajista, y de mi productor, que ambos la tenían clarísimo que iba a ser así. Yo le decía, ni loca, yo estoy ahí. No, me decía, vos sos el personaje, no. Entonces, sí, de todas maneras, mi productor me dijo, cuando me conoció, me dijo, calculale 4 años. Y yo le dije, estás loco, yo vengo a la publicidad, yo edito por cuadro, yo claro. tengo más horas de edición que cualquier director, digamos, de largo, porque hice 15 años de publicidad y hacía por ahí una publicidad por semana, ¿entendés? O sea, claro. Me creía, ¿viste? Pero sí me propuse que sea orgánico, ¿viste? Como que la manzana no hay que comérsela ni cruda ni podrida. Uh-huh. Y ese es un trabajo del cual yo voy a tratar de compartirlo, y está buenísimo más esta pregunta, porque es fundamental dejarla crecer a la película, sobre todo si es un tema personal. Las películas, en general, los documentales son como personales, sí. O todas, pero cuando aparte es un tema personal, porque tenés que tener esos momentos de distancia del material, y de distancia de ir construyendo. O sea, es cronológica la película y es emoción en tiempo real. Sí. ¿Qué de todo lo que había quedó? Y para eso, bueno, tuve un montajista increíble, Mariano Menestrelli, que es el opuesto a mí, que yo soy toda barroca y toda hiperbólica. Y mi productor, que viene del documental ortodoxo, ¿viste? Como dice él, del yuyo que se mueve, y las tomas largas, y yo corto por cuadro, ¿viste? Claro. Entonces, entre los dos, como que fuimos, entre los tres fuimos construyéndolo, y bueno, y entendiendo, y yo te digo la verdad, preguntándole, pidiéndole mucho ayuda al universo, que por favor me guíe a que sea una película que no esté identificada con el yo, porque viste que sea una película lo más universal posible, para que la gente se sienta como que, viste, le interpele a cada uno en lo que a cada uno le tiene que tocar, como una manera de, bueno, esto lo viví, okay, lo registré, y después lo mando para afuera, y después, nada, que empiece como a afectar a los otros, ¿viste? Como que yo ya... Sí. Hice todo lo que tenía que hacer.
No, hay un mensaje que creo que es claro, o por lo menos como espectadora y sin conocerte, digamos, cercanamente, digo, te conocí viendo este documental. Me fue inevitable empezar a pensar en los registros de mi familia, por ejemplo. Claro. De empezar a pensar en, bueno, hasta dónde conocemos la historia, dónde se corta, me dieron ganas de seguir buscando, y hay algo que me parece que hace muy bonito la película, que es, primero, nunca revictimizar a las víctimas, sino contar una historia, y además contarla desde tu lugar de mucha alegría de encontrar a esa gente, no desde lo nostálgico, sí. Doloroso y triste, sino de la alegría del reencuentro, y me parece que eso es lo que motiva, quizás, o puede llegar a motivar a alguien que la ve, decir, che, yo voy a averiguar quién es mi familia. Yo vengo de donde vengo.
Es que yo creo que más allá, más importante que lo que nos pasa es lo que hacemos con lo que nos pasa. Obvio. ¿No? Y la verdad que yo empecé con mi camino como espiritual antes que nada. Fue lo primero que hice. Me fui a la India, trabajaba para irme a la India, y como que mi primera búsqueda fue espiritual, ¿no? Y después yo entré en la universidad, y después hice oficio, y después tuve el surmen, el burnout, o sea, el quemazón, que casi me muero muerta, y ahí se me rompió la cámara en un viaje, y yo sentí que era basta por un rato de cámara, que yo no me imaginaba, porque yo soy aferrada al trípode, aunque no lo uso mucho el trípode, porque no soy muy de trípode, es una imagen más bien, ¿no? Pero bueno, es importante, bueno, nada, seguir el corazón, ¿no? Y esto que decís, como que no desdramatizar la vida, no los desaparecidos ni el holocausto. Sí, más dramático y espantoso que eso no puede haber. Lo que está bueno es de dramatizar la vida y decir, bueno, a mí me pasó esto, ¿qué hago con esto?
Sí.
¿Me hundo? ¿Viste? ¿Emito un mensaje? O bueno, o luz, amor.
Sí, y honrar a esas personas.
Sí. Mira, cada vez que alguien la ve, que hasta ahora la vieron pocas personas, o sea, ahora como ustedes, ¿no? los que le está mandando Cintia, de las notas o los laboratorios que he participado en el proceso de construcción de la película, yo lo primero que pienso es, esta persona escuchó el nombre de mi bisabuela.
Qué hermoso.
¿Viste? Hizo Keller, Esther Sahum, el Cato Keller, ¿viste? Es como digo, ay, y de mis hermanos. Y
claro. Ella,
¿no?
Como mantra.
Están, sí, como mantra, tal cual. Sí, eso para mí es lo máximo, es el sumo.
Bueno,
¿no?
Marina, mañana como mantra se va a repetir en el Cine Gomón, en pleno FIDBA, con estreno mundial a las 7:30 p.m. También cómo te encuentra esto de una peli que se estrena en un cine como es el Gomón, en un festival como es el FIDBA.
No. Ayer fui a ver, la pantalla es gigante, el cine es gigante.
Sí.
Y ayer fui a ver un poco el tamaño, porque tenía que ir a llevar el disco, y cuando vi el tamaño de todo, como que me dio así un suponce, pero yo solo pienso en las horas de trabajo que tengo. Y hoy fui a hacer la prueba, y se ve tan hermoso. Es espectacular la pantalla, es espectacular el proyector. O sea, no, yo pensé que iba a perder un poco de luminosidad. Vino conmigo mi hermano, que es fotógrafo, y me decía, May, los negros son negros, los blancos son blancos, los colores... Entonces, cuando la vi así, tan grande, y que se veía tan bonita, viste las filmaciones de las orquídeas, que son como un respiro, las orquídeas se ven bellísimas, y entonces ahí ya como que me dio mucha ilusión, y me siento, la verdad, muy, muy, muy agradecida al universo que me haya permitido ser instrumento de esta historia y a todos los que colaboraron para que esto suceda, ¿no?
Uh-huh. Bueno, así Marina, que... desearte muchos éxitos para mañana. Obviamente, espero que pronto, acá en San Luis, lamentablemente lo tenemos a la Inca, la tuvimos y bueno, desapareció.
Sí.
Pero por lo menos que, no sé, aparezca en Cinear, en alguna plataforma, para que mucha más gente pueda verla, o por lo menos ese es mi deseo desde este lugar, no solo desde que me parece que es una película muy bonita, sino desde lo que moviliza en todo esto que veníamos hablando. Así que ojalá mucha más gente pueda verla pronto.
Sí, igualmente ahora fue como un estreno como rápido, porque yo la acabo de terminar la postproducción, así que ahora vamos a preparar con tiempo el estreno, y bueno, yo viajaré y acompañaré la película, porque como te digo, no es mi película, es la película de los ancestres, de todos, y los míos, y los de todos, y así que voy a hacer todo lo que sea necesario y posible para que llegue a todos los lugares posibles.
Ojalá así sea. Marina, muchísimas gracias por esta charla.
Bueno, gracias a vos.
Y bueno, muchísimos éxitos para Las Fronteras Se Movían.
Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, a todos los que nos escuchen. Sigan sus sueños, aunque parezcan locos, aunque les digan que están locos, aunque parezca una locura, un disparate, si lo sienten en el corazón y si corre por sus venas, sigan sus sueños.
Que así sea.
Que así sea y así será. Muchas gracias, ¿eh?
Que tengas una hermosa tarde, Marina.
Gracias, igualmente, vos también. Muchas gracias.
Marina Velástegui Keller, la directora de Las Fronteras Se Movían, este documental, que bueno, ya escuchaste de qué habla, de los orígenes, de honrar nuestras